último tema que les presentamos esta noche hace referencia a los conflictos laborales y su solución. Fernando Suárez González, catedrático de Derecho del Trabajo, nos ofrece una visión global de la materia enumerando los 7 puntos esenciales de su estudio.
Buenas noches. La última parte de la disciplina Derecho del Trabajo es relativamente fácil de preparar para los alumnos, dentro, naturalmente, de la complejidad que tiene toda esta materia y de su extensión, que desde luego los profesores no ignoramos. Pero en el caso de las controversias y conflictos laborales, en el caso de los conflictos y de su solución, tienen ustedes una unidad didáctica que es fácil de examinar y yo creo también que de recordar. Recomiendo expresamente a los alumnos que hagan una lectura detenida del libro, una lectura atenta, pero solo una primera lectura completa. Y después de haber hecho la lectura completa y de haber visto el panorama de conjunto, les será muchísimo más fácil volver a revisar los puntos concretos y las respuestas claras, concisas, a lo que se pueda plantear en los exámenes. Se divide la materia en 7 partes que se refieren respectivamente a las controversias y conflictos, en primer lugar. Es decir, a los medios de presión que los trabajadores utilizan cuando se plantea un conflicto y a la regulación fundamental de la huelga en el derecho español. Ustedes saben que el derecho de huelga está reconocido en la Constitución, pero que la ley que regula el derecho de huelga es anterior a la Constitución. Hubo un recurso de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional revisó algunos de los preceptos de la ley, la adaptó, por así decir, a la Constitución, pero después de la Constitución no se ha aprobado una ley de huelga y, por consiguiente, es preciso estudiar la ley anterior, el decreto ley anterior a la Constitución, y estudiar en él ¿en qué consiste el derecho de huelga? ¿Cuáles son sus titulares? ¿Qué condiciones hay que cumplir para el ejercicio de huelga? Y los efectos, es decir, fundamentalmente la suspensión de las obligaciones respectivas de trabajar y de pagar el trabajo. Naturalmente, la huelga plantea problemas especiales cuando se producen los servicios públicos y de ahí que se dedique un epígrafe al tema de los servicios públicos, que es un tema mal regulado en España, sin duda ninguna, en comparación con otros ordenamientos, y en los que cada vez que se produce una huelga, el gobierno está obligado a dictar por decreto lo que se llaman los servicios mínimos. No se puede plantear una huelga en los servicios públicos sin atender unas prestaciones de carácter mínimo, para que el funcionamiento o la paralización absoluta de los servicios no provoque mayores daños de los beneficios que se pretende conseguir a través de la huelga. Es importante que ustedes recuerden que en cada ocasión la regulación obliga a que las normas las dicte el gobierno, y que es, por consiguiente, muy frecuente que aparezcan en el Boletín Oficial del Estado decretos estableciendo pues cuántas gasolineras tienen que funcionar el día de una huelga general de gasolineras, o qué trenes deben funcionar el día de una huelga de ferrocarriles. La solución de los conflictos colectivos se puede conseguir, naturalmente, mediante acuerdo de las partes o llevando el asunto a los tribunales. En relación con el acuerdo de las partes, hay multitud de procedimientos la solución negociada, la mediación, la conciliación, el arbitraje, que en la actualidad se producen fundamentalmente a través del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, el SIMA, que es un órgano surgido de un acuerdo entre los empresarios y las organizaciones sindicales más representativas y que fundamentalmente resuelve los conflictos que se planteen en el ámbito de esas relaciones entre la organización patronal más importante, la COE, y las dos organizaciones sindicales más representativas, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, pero que prácticamente aborda o resuelve todos los conflictos que se pueden plantear. Sin negar, naturalmente, que puede haber conflictos en los que no siendo partes ni Unión General de Trabajadores ni Comisiones Obreras o no siendo una empresa afiliada a la COE, tengan naturalmente que recurrir a los otros procedimientos que no están, que no se resuelven ante el SIMA. Como la otra fórmula de solución de los conflictos es la de recurrir a los tribunales, hay que explicar, por una parte, los órganos jurisdiccionales del orden social y su competencia, y por otra, el procedimiento ante esos tribunales. Los órganos jurisdiccionales son los juzgados de lo social, antiguas magistraturas de trabajo, que ahora se llaman juzgados de lo social, las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, en algunas hay varios, la sala de lo social de la Audiencia Nacional y la sala de lo social del Tribunal Supremo. Es relativamente fácil recordar la competencia de cada uno de esos órganos de la jurisdicción y, por consiguiente, en lectura detenida y atenta de las disposiciones que lo regulan, se puede precisar con mucha claridad qué asuntos pueden ir a las salas de lo social del Tribunal Superior de Justicia o a la sala de lo social de la Audiencia Nacional y qué asuntos son susceptibles de recurso ante la sala de lo social del Tribunal Supremo. A continuación se estudia el proceso laboral tipo, como es natural, el mecanismo ordinario de recurso ante un juzgado de lo social, que tiene, además de ese sistema tipo, de ese modelo tipo de proceso, tiene lo que se llaman modalidades procesales, que son nada menos que 16 en nuestro ordenamiento, pero que, repito, leyendo con atención, enseguida se ve cuál es la causa de la modalidad procesal distinta del proceso tipo y cuáles son las peculiaridades. Por ejemplo, en el despido disciplinario, naturalmente se exigen que la demanda contenga determinadas precisiones y se establecen pues plazos distintos, se establecen soluciones específicas para el caso del despido. Lo mismo ocurre en los despidos colectivos por fuerza mayor, en las vacaciones, en los temas de materia electoral, en los procesos de seguridad social, en las impugnaciones de convenios colectivos o de estatutos de los sindicatos, etcétera. Es decir, hay una serie de procesos, repito, 16, que son modalizados respecto del proceso ordinario y que, teniendo en la cabeza el esquema claro, se puede, repito, aprender con relativa facilidad. Después viene, como es lógico, el sistema de recursos. El sistema de recursos, aparte el recurso de reposición y el recurso de súplica, que son temas, por así decir, menos frecuentes o menos difíciles, los tres grandes recursos que debe estudiar un alumno de Derecho del Trabajo son el recurso de suplicación, el recurso de casación ordinario y el recurso de casación para la unificación de doctrina. Es bastante fácil saber que el recurso de suplicación se interpone ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia. naturalmente frente a determinadas resoluciones y por determinados motivos, pero siempre ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia. El recurso de casación, tanto en su modalidad ordinaria como en su modalidad de unificación de doctrina, se interpone ante el Tribunal Supremo. Por lo que se refiere a este último, al recurso de casación para la unificación de doctrina, el fundamento está precisamente en que existiendo más de 17 tribunales superiores de justicia, se podría dar el caso de que el mismo asunto fuera resuelto en sentido distinto por distintos tribunales superiores de justicia, y de ahí que el Tribunal Supremo ejerza la función de unificar la doctrina de todos los tribunales. La última parte se dedica, como es natural, a la ejecución de las sentencias, que no se diferencia mucho del derecho procesal ordinario que ustedes también estudian. Buenas noches.